Hoy en nuestro programa de Lengua y Cultura Latina vamos a seguir con cuentos latinos. Vamos a hablar de Argos y Mercurio. Y nos va a hablar Matilde Conde. Matilde Conde es investigadora del CSIC y le damos la bienvenida porque ha colaborado con nosotros en otras ocasiones. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel. Muchas gracias. Antes de nada, yo quiero dar las gracias a la profesora de la asignatura Introducción a la Cultura y Lengua Latina, Genoveva García Alegre, por haberme invitado a tomar parte en estos programas.
Pues queda dicho. Y vamos a entrar ya en el tema que hoy nos ocupa. Quizá convendría empezando a hablar de la evolución, porque vamos a hablar de los cuentos latinos, vamos a leer en concreto un cuento, Argos y Mercurio, pero luego se va a ver este mismo cuento en la Gesta Romanorum, es decir, la evolución que tiene desde el cuento clásico hasta la época medieval, ¿es así?
Efectivamente. Bueno, ya sabes que nuestro principal objetivo es acercar un poco a los alumnos a la lectura de los textos clásicos. Entonces, creo que esta es la forma de que comprueben el atractivo de estos relatos, viendo cómo esta literatura está presente en toda la civilización occidental. Han quedado repetidos pues los tópicos, las formas, eso es lo que queremos un poco que conozcan en profundidad. Entonces, esto nosotros por eso hemos elegido el ver lo que es el exemplum. El exemplum es un relato breve. Un relato breve que tiene siempre pues una finalidad, digamos, pedagógica, argumentativa, probatoria o moral. Y ha tenido su evolución desde la antigüedad hasta la Edad Media. En principio era un recurso que se empleaba en retórica. Como digo, era como un argumento general que servía para probar algo. Así lo encontramos, por ejemplo, en la retórica Herenio o en las instituciones oratorias de Quintiliano. El objetivo, como digo, es siempre enseñar, agradar o impresionar. Por eso muchas veces se recurre a citas de personas ilustres, es lo que llamaban la autoritas. O se relatan pues, hechos cotidianos, que es lo que llaman ellos similitud o parábola. Entre estas composiciones, por ejemplo, sería de destacar los hechos y dichos memorables de Valerio Máximo, que es un conjunto de una colección, digamos, de anécdotas, de hechos famosos o de leyendas, pero agrupados por temas. Por ejemplo, los dedicados a la generosidad, a la valentía, a la fidelidad, etc. Y el objetivo era proporcionar a los oradores los ejemplos que podían emplear en sus discursos para fomentar así los valores morales, los valores patrios, a todo lo que se podía llegar mediante una imitación, que es lo que ellos llamaban la imitatio. El exemplum continúa luego en los cristianos y esto también tiene una cierta raíz en la predicación judía. Los judíos practicaban la exégesis bíblica o era la explicación de textos ejemplares para ayudar un poco a la conducta moral, ¿no? Es lo que decían un poco el ars predicandi. Bueno, pues esta predicación, estas características están también en la predicación de Jesús, en los evangelios, digamos, que mantiene y se van a mantener luego en el discurso medieval. El discurso que cita, por ejemplo, las escrituras y hacen también comparaciones. El primero que un poco adapta esto en el cristianismo es Tertuliano. Luego San Ambrosio también recomienda el exemplum en la predicación y San Agustín ya introduce cosas de la antigüedad clásica e incluso cosas de su vida, ejemplos de su vida. Durante los siglos 5 al 12 digamos que va a ser este proceso, ¿no?, en el que se intenta una exégesis de los preceptos cristianos a base, digamos, de exempla. De esta forma el exemplum se va configurando como un relato histórico el independiente, breve, que tiene la misión de ilustrar o de probar un precepto doctrinal o moral a base de relatos bíblicos, etc. Y a partir del siglo XII es cuando se empiezan a introducir relatos de escritores profanos como Macrobio, Séneca o Valerio Máximo. En el siglo XIII ya lo que pasa es que hay una necesidad de combatir las herejías y entonces el relato sale, digamos, de lo que es el monasterio, la predicación sale del monasterio a la calle. Y se junta además con cuando empieza el nacimiento de las ciudades. Entonces sirve para dos cosas, primero para predicar y luego también para entretener. ¿Y qué pasa? Que entonces ya es cuando se van a hacer, que es lo más importante a lo que quiero llegar, se van a empezar a confeccionar estas colecciones de exempla que van a valer por un lado para la predicación y por otro lado para entretener, digamos, a la nobleza recién creada. Entonces una de estas colecciones son los Gesta Romanorum, y es que es de lo que ahora vamos a tratar. Pero yo creo que lo mejor es que analicemos esto directamente in situ, las transformaciones sufridas por un relato clásico. En este caso, vamos a ver un relato mitológico, cómo se transforma en un cuento en los Gesta Romanorum.
Como hemos dicho al principio del programa, vamos a leer un cuento, Argos y Mercurio. Quizá convendría comentar algo de este cuento antes de empezar a leerlo.
Bueno, sobre todo que nosotros lo que vamos a hacer es ver el relato, por un lado, en Ovidio, que nada menos que es un poeta latino del siglo I, está entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Es un poeta que se dedicó toda su vida a su poesía y nos ha dejado una producción muy extensa. Entre esta producción tenemos Las Metamorfosis, que es una obra épica en 15 libros que nos relata nada menos que 250 mitos en los que ocurre alguna transformación, ¿no? Entonces, ¿cómo este cuento luego va a ser recogido por los Gesta Romanorum? Entonces, aquí, como no tenemos tiempo, vamos a leer solamente la parte de Ovidio que se relaciona con los Gesta Romanorum, pero antes sí me gustaría hacer un poquito, presentar un antecedente de lo que luego sucede. Inaco, personificación de este río del Argólide en el Peloponeso, llora la pérdida de su hija Io, a la que no encuentra por ninguna parte. Y es que Júpiter, prendado de su belleza, la había conducido al bosque y la había seducido. Pero Juno, esposa de Júpiter, sospechando de su marido, baja a la tierra a buscarle. Júpiter conoce de antemano la llegada de su esposa y entonces transforma a Io en una ternera de gran belleza, belleza que la propia Juno admira muy a su pesar y decide pedírsela como regalo a su esposo. Pero dejemos hablar ya a Ovidio. En este caso vamos a hacerlo con la preciosísima traducción que hace don Antonio Ruiz de Elvira y de esta forma queremos un poco rendirle homenaje a este profesor nuestro que falleció no hace mucho.
Una vez que le fue entregada a su rival, no por eso perdió la diosa todo cuidado, sino que siguió temiendo a Júpiter y preocupándose por alguna nueva traición, hasta que se la confió para su custodia al Arestórida Argos.
Le llama Arestórida porque era hijo de Arestor y se le conocía también como Panoptes, epíteto griego que significa el que ve por todas partes.
De 100 ojos tenía Argos rodeada la cabeza. De entre ellos, 2 por turno se entregaban al sueño, mientras los demás vigilaban y permanecían en su puesto. Fuera cual fuera su postura, siempre estaba mirando a Io. Aunque estuviera de espaldas, tenía a Io delante de sus ojos. Durante el día le permitía pacer, cuando el sol está bajo la tierra profunda. La encierra y circunda su cuello de cadenas, que ella no merece. Se alimenta ella de hojas de árbol y hierba amarga, y en vez de lecho se acuesta en tierra, no siempre provista de césped, y bebe en ríos cenagosos. Y cuando quería tender a Argos brazos suplicantes, no tenía brazos que tender a Argos. Intentó lamentarse, pero solo mugidos emitió de su boca y se asustó del sonido y se llenó de terror por su propia voz. También fue a las riberas donde había acostumbrado a jugar, a las riberas del Ínaco, y cuando vio en las aguas la novedad de sus cuernos, horrorizada y espantada, huyó de sí misma. Ignoran las náyades, ignora también el mismo Ínaco quién es ella, pero ella sigue a su padre y sigue a sus hermanas, se deja tocar y se ofrece a su admiración. El anciano Ínaco había cogido unas hierbas y se las alargaba. Ella lame sus manos, le besa las palmas y no puede contener las lágrimas. E incluso si las palabras le obedeciesen, le pediría auxilio y le contaría cuál es su nombre y su desgracia. En vez de palabra, fueron unas letras que su pata trazó en el polvo las que dieron la triste noticia de su metamorfosis. ¡Ay de mí! Exclama su padre Ínaco. Y abrazado a los cuernos y a la cerviz de la blanca novilla que gime, repite, ¡ay de mí! ¿Eres tu hija la que yo he buscado por la tierra toda? Menos doloroso era para mí no encontrarte que hallarte así. Callas y no respondes con palabras tuyas a las mías. Solo suspiros exhalas de lo más hondo de tu pecho y haces lo único que puedes, mujes, en contestación a mis palabras. Y yo, sin saber nada, te preparaba el tálamo y las antorchas del matrimonio y tuve la esperanza primero de un yerno y después de unos nietos. A un rebaño habrá de pertenecer ahora tu marido y a un rebaño tu hijo. Y no me está permitido dar fin con la muerte a tan acerbos dolores, porque me perjudica ser un dios y las puertas de la muerte cerradas para mí prolongan mi duelo por toda una eternidad. Mientras él se entregaba a estas lamentaciones, el estrellado Argos...
Los ojos que tiene repartidos por todas partes le dan a Argos un aspecto de estrella y por eso le llama el estrellado Argos.
Lo separa y arrancando a la hija de los brazos de su padre se la lleva a pastizales más lejanos. Él por su parte se aparta, se coloca en una cima elevada de un monte y sentado allí vigila en todas direcciones. Mas el soberano de los celestes no puede seguir soportando tan terribles desgracias de la Forónide. Y llamando a su hijo, que dio a luz la resplandeciente Pléyade.
Se trata de Mercurio, hijo de Júpiter y de Maya, a quien llama la luminosa Pléyade porque es una de las hijas de Atlas y de Pleiones, denominadas Pléyades o Atlántides. Más adelante la llamará Atlántide y también Cileno. Este nuevo epíteto responde al nacimiento de Hermes o Mercurio en el monte Cilene.
Le ordena dar muerte a Argos. Poco tiempo le cuesta ponerse las alas en los pies, coger con su mano poderosa la varita productora del sueño y cubrirse la cabellera, y tan pronto como tiene todo esto preparado, el hijo de Júpiter se deja caer a tierra desde la fortaleza de su padre. Al llegar, se despoja del sombrero y se quita las alas. Solo la varita queda en su poder. Con ella conduce, como un pastor, por campos solitarios unas cabras que ha ido reuniendo a su paso, y va tocando un caramillo que ha construido. Atraído el guardián de Juno por el arte de aquellos sonidos desconocidos, le dice Argos: «Quienquiera que seas, podrías sentarte conmigo sobre esta roca. No hay, en efecto, hierba más nutritiva para el ganado que la que aquí se cría, y estás viendo una sombra conveniente para pastores». Se sentó el Atlántida. Con su abundante conversación llenó las horas del día que iban pasando, y con la música de sus cañas ensambladas trata de doblegar los ojos vigilantes. El otro, sin embargo, se esfuerza por sobreponerse al blando sueño, y aunque ya en parte de sus ojos ha penetrado el sopor, con otra parte vela todavía. Y le pregunta también, ya que la flauta había sido inventada hacía poco, ¿de qué manera había sido inventada?
Ovidio inserta aquí el relato del nacimiento de la flauta, que nos vamos a saltar, y luego continúa con el relato.
Todo esto se disponía a decir el cileno cuando vio que todos los ojos de Argos habían sucumbido y que sus pupilas estaban cerradas por el sueño. En el acto interrumpe su relato y consolida el adormecimiento acariciando con su varita los ojos lánguidos. E inmediatamente, mientras él cabecea, lo hiere con su espada curva en donde la cabeza confina con el cuello. Lo arroja ensangrentado desde la roca y tiñe de sangre el escarpado peñasco. «Tendido estás, Argos. Se ha extinguido la luz con que iluminabas tantas pupilas y una única noche es dueña de tus 100 ojos». Recogidos estos por la Saturnia, los coloca en las plumas del ave que está consagrada, llenando así su cola de estrelladas perlas.
Se trata del pavo real, ave sagrada de Juno, que lleva en la cola los ojos de Argos.
Al punto estalló en cólera y no quiso aplazar el momento de ejercerla ante los ojos y el alma de su rival argiva. Arrojó a una espantosa Erinis.
Se trata de una de las furias que perseguían sobre todo a los parricidas. Erinis es enviada por Juno a perseguir a Io a pesar de que ésta no es culpable de nada.
Puso en su corazón secretos, aguijones de terror, y la hizo huir despavorida por el mundo entero. Tú, Nilo, eras lo último que quedaba a sus inmensas fatigas. Tan pronto como te alcanzó, se dejó caer doblando sus rodillas sobre la orilla del agua, y levantando la cabeza con el cuello echado atrás y elevando hacia el cielo lo único que podía, la cara, por sus gemidos, lágrimas y quejumbrosos mugidos, pareció que dirigía a Júpiter sus lamentos, pidiéndole el fin de sus desgracias. Él entonces estrecha entre sus brazos el cuello de su esposa y le pide que ponga por fin término al castigo, diciéndole: «Abandona todo temor por el porvenir, nunca volverá esta a ser motivo de disgusto para ti». Y al decirlo manda que las lagunas estigias lo escuchen bien. Una vez apaciguada la diosa, recobra Io su antigua figura y se convierte en lo que antes fue. Huyen de su cuerpo las ásperas crines, van disminuyendo sus cuernos hasta desaparecer, se reduce el tamaño de las órbitas oculares, se le estrecha la abertura de la boca, reaparecen los hombros y las manos y las pezuñas desaparecen, dividiéndose en 5 uñas cada una. Nada subsiste en ella de la vaca, a excepción de la blancura de su cuerpo. Y la ninfa, bastándole ya el servicio de sus 2 pies, se yergue y no se atreve a hablar, por temor a mugir de nuevo como ternera, tímidamente vuelve a ensayar el interrumpido uso de la palabra. Ahora es una diosa.
Pues hasta aquí el relato de Ovidio. Vamos a escuchar ahora el de los Gesta Romanorum y comprobaremos por nosotros mismos la transformación sufrida.
Un noble tuvo una vaca blanca, a la que quiso mucho por dos motivos. En primer lugar, porque era blanca. En segundo, porque daba leche en abundancia. Aquel noble, debido a la gran estima en que tenía a la vaca, ordenó que ésta tuviera dos cuernos de oro. Y meditó detenidamente a quién podría confiársela para su custodia. Había en aquel entonces un hombre, llamado Argos, que era veraz en todo y además tenía 100 ojos. Este noble envió un mensajero a Argos para que sin ninguna dilación viniese a él. Cuando Argos estuvo en su presencia, el noble le dijo: «Pongo mi vaca con cuernos de oro bajo tu custodia, y si la guardas bien, te proporcionaré grandes riquezas. En cambio, si permites que le sean arrancados los cuernos, morirás». Argos, en efecto, se hizo cargo de la vaca con cuernos y se la llevó consigo. Diariamente salió a pastar con ella, la vigiló sin cesar y de noche la conducía de nuevo a casa. Pero había un hombre ambicioso llamado Mercurio, muy versado en el arte de la música, que anhelaba ansiosamente adueñarse de la vaca. Se dirigió a menudo a Argos con el propósito de conseguir de él los cuernos, bien mediante súplicas, bien por un precio. Argos, sin embargo, clavando en la tierra delante de sí el cayado que tenía en sus manos, se dirigió a él con estas palabras, como si estuviese hablando a su señor. «Tú eres mi señor. Esta noche vendré a tu castillo. Tú me preguntarás, ¿dónde está la vaca con cuernos?» «Mira, la vaca no tiene cuernos», responderé yo, «ya que mientras dormía, un ladrón se los robó». «¡Oh, miserable!», contestarás entonces tú, «¿no tienes acaso 100 ojos? ¿Cómo es posible que todos estuvieran dormidos a la vez, como para que el ladrón pudiese robarlos los cuernos? Eso es una mentira, y por ello serás hijo de la muerte. Y si respondo que la he vendido, seré igualmente infiel a mi señor». Después dijo a Mercurio: «Toma tu camino, porque no conseguirás nada». Mercurio se retiró, y al día siguiente vino tocando su instrumento de música. En cuanto llegó, comenzó a contar historias en presencia de Argos, al modo de los comediantes, y a cantar sin cesar, hasta que comenzaron a cerrársele dos ojos a Argos. A continuación, se le durmieron otros dos ojos al son de su canto, y así sucesivamente, hasta que todos fueron presa del sueño. Una vez que Mercurio hubo comprobado esto, cortó la cabeza de Argos y robó la vaca con los cuernos de oro.
Como vemos en este segundo relato, han desaparecido ya todos los datos mitológicos que llevaban a la doble transformación de Io, primero en vaca y luego de nuevo en doncella. Tampoco quedan huellas, por ejemplo, de los padres de los dioses, como son Zeus, Júpiter o era Juno. Sin embargo, sí que permanecen otros personajes que aparecían en el mito, como Argos, transformado en pastor, que conserva el nombre y la cualidad de estar dotado de 100 ojos, o Mercurio, que aquí asume la responsabilidad de tomar la decisión de matar a Argos, decisión que en el relato mitológico correspondía a Juno. Y se convierte en la representación, además, Mercurio, del mal, porque bueno, a esto se le añade luego una moralización en la que nos dice que Mercurio representa el mal, y está claro que lo representaba.
¿Eso sería un poco también el exempla?
Claro, o sea, el exempla ya tiene un fin moralizante, y luego el autor añade la moralización de esto. Por ejemplo, pues el noble es Jesucristo, la vaca blanca es el alma, Argos sería pues el prelado encargado de los fieles, etcétera, este tipo de cosas, y entre ellos Mercurio es el mal.
Por lo tanto, si hay un cambio en cuanto al primer texto de Ovidio que hemos leído, y luego pues la transformación que sufre en la Edad Media, pues mucho más moralizante y en la que siempre tiene que haber más el bueno y un malo, mientras que en Ovidio pues los personajes tienen una fuerza diferente.
Diferente, también ha desaparecido toda aquella belleza lingüística y todo el relato poético que veíamos en Ovidio, porque ahora este relato tiene otro fin. Por un lado es entretener, pero por otro es fundamentalmente siempre un fin moral, ¿no? Y entonces esta composición, una composición de este tipo, pues ya rige nuevas estructuras, y es lo que hemos visto, las dos estructuras diferentes.
Lo que también me he dado cuenta al leer el texto, y lo decíamos al principio en este pequeño homenaje que dábamos a su profesor, Es que el texto de Ovidio se lee también con una facilidad pasmosa. No nos tiene que asustar acercarnos a los textos clásicos, porque son traducciones excelentes, son escritores maravillosos y luego también las traducciones son excelentes, por lo cual es fácil acercarse a ellos.
Efectivamente, lo que he querido era ofrecer esta buena traducción para que ha conservado toda la belleza del texto latino, digamos, ¿no? Para que veamos que sigue siendo literariamente magnífico, incluso en traducción, ¿no? Y que nos acerca muy bien a un texto que entre el relato medieval y el relato clásico vemos la diferencia, sobre todo de matices literarios.
En cualquier caso, lo que está claro y a lo largo de estos programas que hemos venido haciendo, es lo que queríamos acercar, es precisamente el que el oyente pueda leer y acercarse a estos textos, que son además unos mitos y unas leyendas maravillosas siempre.
Efectivamente, ese era el principal objetivo que teníamos.
Pues espero que lo podamos haber cumplido. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Isabel.